apenas puedes verme a los ojos, soltarnos puede estar mejor. Que inútilmente está tocando fondo, en el fondo tú lo sabes bien, que nos dejamos de creer. Concédeme una última vez ese abrazo que me daba tanta calma, y por unas horas pretender que lo nuestro es fuerte y no se acaba, que nos queda por vivir y promesas por cumplir.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
A vivir así, yo aquí aprendí.
Hakuna Matata. Cuando un joven era él.
¡Cuando un joven era yo!
Muy bien.
Gracias.
Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sabana después de comer.
Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!
¡Mucho sufrí yo!
¡Ay, cómo sufrió!
¡Cada vez que yo!
¡Pumba! ¡No enfrente de los niños!
Oh, perdón.
Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer.
Sin preocuparse, es como hay que vivir.
Sí, en paz.
A vivir así.
¿Cómo te ha ido en esta semana, Ronald?
Bien. Más para los exámenes.
¿Si practicaste, cuáles perdiste?
Ninguno.
¿No perdí ninguno?
No.
¿Tú, Majo?
Bien, también en los exámenes. En 3 me saqué 5 y la nota más bajita de todos los exámenes fue un 3.8.
¿Panalú?
A mí en los exámenes me fue, pues, bien. No es que en la mayoría me saqué más de 4, sino que la nota más bajita fue 3, por errores de ortografía primero.
Sí.
Y por el de matemáticas fue, porque en inglés, que era el que yo decía voy a perder, me saqué 4, ese sí yo hice. Y en el de sistemas también. ¿Y tú, Diego?
Pues me ha ido bien. La menor nota que me saqué fue 4.3 en sociales y en sociales y ciencias.
¿Y para ustedes cuál es el examen más difícil?
Inglés.
¿Inglés? ¿Y tú, Majo?
Ciencias.
¿Y Diego?
El mío se me hace que puede ser ciencias un poco o matemáticas. ¿Y tú, Ana?
Inglés y matemáticas. Uy, eso
son... No, mi matemática no me parece tan difícil.
Sí, es que matemáticas... Y es que, no sé, ese profe me parece...
Otra vez. No,
ese
que
profe
no.
Me parece... me parece como que explica bien y todo, pero como a uno como que casi no le pone atención. Entonces, no... Casi nunca le ponen atención, entonces, digamos... Cuando ya está, ya cuando nos queda como media hora de clase, pero estábamos en examen, ¿cierto?
Sí.
Todos estaban jugando en el salón, gritando.
¿Cierto?
En el colegio hacen un juego que son por países y tirándose aviones. Entonces el profe no nos pone atención.
No.
Ojalá que el profe no escuche esto.
Sí. Bueno, yo sí quisiera saber por qué hoy el Guito está tan animado. ¿Por qué tanta energía?
Pues como ya no puedo ser el más joven de este programa, ahora quiero ser no solo el más guapo, sino el más animado. Mejor dicho, quiero ser el mejor presentador.
Eso está muy bien, Dieguito. Y va perfecto con el tema que tenemos para hoy. Porque aquí a todos nos gusta el cine, especialmente las películas animadas como tú.
Una pregunta, ¿qué desayunaron tú, Dieguito?
Pues yo desayuné un alpín, y no sé si conocen ese snack de seno, que es como un salchichón que viene.
¿Cuál es el? Sí, le he visto.
También.
¿Y tiene
super
¿tienes energía?
Sí, es re alta.
¿Y tú, Ana Lu?
Uy, pues yo no desayuné, la verdad, también. No sé, pues debió de ser por el huevo esa mezcla. No sé, porque tengo como rebote. La verdad, no tengo mucha energía, pero sí debió de ser algo del desayuno porque mi mamá está igual. Es culpa del
desayuno.
¿Y tú,
Ronald?
Yo me desayuné un nugget y una gaseosa.
No sé. ¿Desayuno más saludable?
Muy saludable.
Era lo único que tenía, eran las 8 de la noche.
Por lo menos le dio energía.
¿Cómo desayunó a las 8 de la noche?
No, era a las 8 de la noche, no encontraba más un nugget en mi nevera.
Ah.
¿Y tú, Majo?
Yo desayuno una mogolla con huevo y café. Y tengo ese niño.
Bien, lo más saludable acá.
Porque hoy vamos a hablar de la historia del cine, pero específicamente de la animación. Así que empecemos por saber cuál es la película animada favorita de los periodistas de esta mesa y sobre todo los oyentes. Tú, Diego.
La mía, no sé si la conocen, Space Jam. La segunda y la primera me gustan harto.
Sí, la de básquetbol.
No, es de Looney Tunes, de básquetbol.
Sí, la de básquetbol.
En la primera aparece Michael Jordan, en la segunda aparece LeBron James. Me gustó harto porque yo tengo un primo, hice una chaqueta y yo tenía 5 años y me la pusieron con el número 6 porque iba a cumplir 6 años. Y nos tomamos unas fotos y todavía me la sigo poniendo, o sea, me gusta.
¿Y la tuya, Ronald?
El gato con botas.
Ay, sí, es chévere. ¿Por qué te gusta?
Es que casi como nunca veo películas porque me la paso acostado y cuando puedo ver películas se queda rebotando el loguito de TV en la pantalla. Entonces yo ando así. A ver, ¿dónde rebota? ¿En qué esquina rebota? Pero cuando puedo ver películas, las veo donde mi abuelita y pues me gusta porque puedo compartir con ella.
¿Y cuál es tu película favorita, no?
Pues yo, mi película favorita es una que es de los vecinos Green, que está en Disney.
No la he visto,
que es como
no
una
sé.
Familia que antes vivía en una granja, pero se pasaron a la ciudad. Entonces, es el papá, porque la mamá estaba en la cárcel por soltar unas vacas. Y la abuela y los dos hijos. Entonces, el hijo menor es muy cansón. Entonces, él se quiso ir para el espacio. Es como el espacio, es muy chévere.
Ah, no, sí me suena, pero no me la vi.
No la conocemos.
¿Y tú, Majo?
La de Robot Salvaje. Esa película es muy buena. Pues todavía no ha salido en Prime Video, toca pagar para verla. Pero yo me la vi por Cuevana. Es muy buena.
Bueno, empecemos por el puro principio. Vamos a viajar más de 100 años para hablar de los primeros aparatos que hicieron posible la ilusión de animar. Esto lo va a decir Tomás, sino que hoy no pudo venir, nos envió un video.
Pues simplemente les voy a hablar de mi investigación. Pues, ¿alguien sabe qué es el kinetoscopio? ¡Oh! ¡Yupi! Lo dije bien. Bueno, o también llamado cinetoscopio. Fue un aparato que permitía ver imágenes en movimiento, precursor del cinematógrafo. Era un dispositivo individual que se usaba para ver películas y es como una caja de madera con una ventana de visor. Una ventana de visor es una base de datos o de un cliente, pero en una ventana. Bueno, prosigamos con lo que les estaba contando. Y una serie de bobinas con películas. Esto hacía la ilusión de movimiento al girar en un cilindro con imágenes fotográficas fijas en secuencia. Y su popularidad es que es muy usado en fiestas y carnavales. El que lo creó fue Thomas Alva Edison, con mi nombre, pero sin el Alva y sin el Edison. Este invento fue creado en 1897, y su significado en palabras griegas significa kineto, de movimiento, y scopos, de ver. Bueno, ahora vamos con lo siguiente. ¿Ustedes qué creen o cómo se pronuncia el penaquista? Copio. ¡Oh! Otro que dije bien. Bueno, ahora inténtenlo ustedes. Muy bien. Este invento se creó en 1832. Creado por Joseph Plateau. Ya sé que es difícil pronunciar Joseph Plateau, pero así se llama, Plateau. Y este fue el primerísimo invento capaz de generar la ilusión de movimientos a partir de imágenes fijas. Bueno, y pues eso tiene como una forma de como un reloj, como así. o de una brújula, como lo quieran ver. Pero es algo redondo con puitas, como un reloj. Y chao, espero que les haya gustado mi investigación y pues qué triste no estar con ustedes.
¿Quién quiere opinar?
De pronunciar eran muy difíciles,
sí.
Y los dijo además muy bien.
Sí. Los dijo como por sílabas, pero los dijo súper bien.
Sí, muy bien.
Y están bien interesantes, están como muy avanzados los aparatos para esas épocas.
Sí, claro.
¿Alguien más quiere opinar?
Tú, Ronald.
Muy bien hecha la tarea y para no estar con nosotros, pues muy animado Tomás y... Pues yo opino que muy bien la tarea.
Sí.
Sí.
De ahí en adelante, las técnicas seguirían mejorando y los artistas seguirían explorando nuevas técnicas, animaciones como Caras Divertidas de 1906 o Fantasmagory de 1908. Fueron las bases para la animación.
Pero hay que recordar que todos estos eran cortos películas de tan solo unos segundos, en blanco y negro. Hasta que llegó una película en 1937 que lo cambió todo. Yo les quiero hablar sobre Blancanieves y los Siete Enanitos. Yo les quiero contar que en el año 1937, cuando Daniel apenas era un bebé, a un tal Walt Disney se le metió la idea de hacer una película completa, animada y a color. Cosa que era muy difícil y sobre todo muy cara. Yo les quiero contar sobre algunos datos curiosos sobre Blancanieves y los Siete Enanitos. Blancanieves y los Siete Enanitos es un cuento original de los hermanos Grimm. Igual Disney soñó con convertirlo en una película desde que tenía 15 años. La película terminó costando más de $1.5 millones. Era demasiado para esa época, y tanto su hermano como su esposa lo trataron de convencer de que no la hiciera. A pesar de todo esto, la película fue un éxito en taquilla. Hizo $184 millones en todo el mundo. A la actriz que hacía la voz de la bruja no le estaba yendo muy bien en las grabaciones. No sonaba tan malvada, así que la actriz se fue al baño, se quitó sus dientes postizos y regresó. Así la voz salió mucho mejor y todos quedaron contentos. Los artistas que trabajaron en la película se demoraron 2 años en terminar los diseños finales de los Siete Enanitos. Para hacer la peli se necesitaron 1.5 millones de dibujos individuales y todos sabían que colorearlos y ponerlos sobre este 350 mil cuadros para una duración de 1 hora y 20 minutos. Para la película se crearon 25 canciones y fue la primera película en vender un CD con música original. ¿Quién quiere opinar?
Nalu y después Majo.
Me parece mucho trabajo, y además debieron de utilizar, muchas hojas, lápices, colores, para todas esas hojas, más los dibujos, y tanta plata también.
Pues sí, real. ¿Eso sí? ¿Cómo cuánta plata sería acá?
Pesos colombianos, y ahorita, con eso uno se compra un pueblo. En ese tiempo.
Tú, Majo.
Está muy interesante la tarea, la verdad, de la película, porque costó bastante plata y fue la primera película en salir animada y así con música que ellos mismos hicieron. Y también muy raro la de la señora que se quitó los dientes para poder hacerla.
Se me hace que esa película es muy vieja y ahorita sacaron una que ya están... ¿Qué? Están... Ay, no sé cómo se dice, que participan humanos. Uh-huh. Y no es como así animada.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos.
La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. es que en otros lados las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas entre burbujas tú vivirás.
Bajo el mar,
bajo el mar,
bajo el mar,
hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La mancarra ya tocará, el esturión se unirá, siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar.
Ronald va a leer unos saludos.
Muy buenos días, niños y niñas. De qué gran manera de iniciar un sábado de radio. Mariana Salinas, o sea, la profe Mariana. Buenos días, niños y niñas. Hoy sí puedo acompañarlos. Un abrazo. Edilma Lucía Sánchez. Buenos días, niños y niñas. Dios los bendiga. Y a ti, mi Ronald. Un abrazo grande.
Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
a mí me van a comer.
Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina.
Muchas gracias, Ronald. Ahora yo voy a leer otro saludo.
Laura Cano, buenos días para el mejor programa de la radio infantil, especialmente para el locutor más guapo. Te amo, Diego Alejandro. Mariana Salinas, ciencias naturales es súper fácil.
No tanto.
Yo opino que mazo.
Lizeth Álvarez, buenos días, niños y niñas. Excelente programa. Un abrazo para Ronald, mi locutor favorito. Don Franco, Space Jam y Skate 2.
Skate
2. Rosalba Celis, buen día a toda la mesa de dirección. Rosalba Celis, buen día a toda la mesa de trabajo. El tema de hoy es muy animado y divertido, lo que a ellos les encanta, películas.
Sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
La creatividad a la hora de hacer historias animadas no eran exclusivas de una sola parte del mundo. En el lejano Oriente también se hacían grandes obras. Yo les quiero hablar del estudio Ghibli y quiero saber si uno de los
Como he visto
se trata, donde muchos animadores dibujan miles de cuadros hechos a mano, que eso es cada escena. Entonces yo puedo dar un paso y ahí toca que hagan todo otra vez, así estén en, así hayan mil personas, lo tienen que hacer cada vez. El estudio Ghibli fue fundado por el animador, director, productor, guionista, autor y artista de manga Hayao Miyazaki. También el director de cine japonés Isao Takahata. Nombres muy difíciles. Y el productor Toshio Suzuki, una marca de carro. ¿Por qué el estudio Ghibli se llama así? Eso hace referencia a una palabra italiana que en español el significado es viento caliente del Sahara. El nombre, él se lo quiso poner para darle un nuevo aire a la industria del anime. También hace referencia por el amor a Italia y a los aviones. Las películas más famosas de Ghibli, del estudio Ghibli. La primera es Mi vecino Totoro. ¿Alguno se lo ha visto?
Pues no, pero sí. Hay veces que voy a la feria del libro y hay varias cosas de Totoro.
Sí, eso es como una película que unos niños que tienen a la mamá en un hospital se mudan con el papá a una casa y pues ellos descubren que hay como cositas en el sótano. Y después una noche esas cositas las despiertan y van a un árbol y conocen a Totoro.
Interesante. Esa película puede ser una de las más famosas del estudio Ghibli. Otra fue Kiki Entregas a Domicilio.
También me la vi.
¿Sí? No. La verdad.
No. Es como de una niña que va en una escoba como una bruja y con un gatito negro entregando periódicos y...
Interesante.
Es un chévere.
Esta es estrenada en 1989. Fue la película número uno en la taquilla japonesa en ese año. Tres años después, en 1992, salió la película El viaje de Chihiro. De Ghibli fue la primera película en ganar el Oscar a la mejor película de animación. Entonces fue muy buena. ¿Tú te la has visto?
No.
¿No?
Pero sé que hay una que es más reciente, como la más nueva que hizo el estudio Ghibli, que se llama Ninna Garza.
En 1988, Ghibli lanzó La tumba de las luciérnagas. Esa fue una de las películas más bonitos para ellos, porque fue basada en una historia muy desgarradora sobre dos niños que luchaban por sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial. Y si quieren saber más sobre el estudio Ghibli, pueden visitar el Museo de Ghibli. Es un poquito lejos de Colombia, está ubicado en Mitaka, en Tokio. Sí, un poquito, ¿no?
Sí, un poquitito.
Y si quieres, lo más posible es que en Netflix hayan películas de eso. Allá es donde más se pueden encontrar.
¿Quién quiere opinar? Majo.
Que está muy chévere la tarea, lo de las películas. Y que si no quiero ver nada del viaje de Chihiro, porque esa no me la he visto. Pero sí sé cómo de qué trata. Y la de la murciélaga, que no la he visto también. Que...
Ahorita yo leyendo esto, si me quisiera ver una.
Sí, que son muy chévere.
A mí también.
Sobre todo la del vecino Totoro. Muy interesante.
A mí me pareció muy desgarradora la historia, pues, de que el cementerio de las luciérnagas, que los niños pues tratan de sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
trágica. Vamos con una canción y ya regresamos.
dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor.
Creo que piensas con los pies,
ay mi amor, ay mi amor. Tú me traes un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuánto. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
Eso está un poco loco, tu mente que despega.
Tú siempre con ideas,
con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco.
Hay otra técnica dentro de la animación que se llama el stop motion, que en teoría es muy fácil, pero requiere algo que ni Daniel ni Darío tienen: mucha, pero muchísima paciencia. Yo les voy a hablar de esta técnica y sus orígenes. El stop motion es básicamente dar movimientos a objetos con las manos. Entonces, por ejemplo, yo tengo este muñequito de acá y le tomo una foto. Y después lo muevo un poquito y le tomo otra foto. Y así, eso cuando uno lo edite va a dar como si se estuviera moviendo. Los orígenes del stop motion. Hay tres personajes muy importantes en los orígenes del stop motion. Georges Méliès. Este se le apodó el mago del cine. Él estaba grabando una película y el rollo se atascó. Y entonces cuando proyectó la película para verla, una dama que salía en la escena desapareció de repente. Entonces él empezó a usar esta técnica. Grababa, después dejaba de grabar y ponía algo nuevo y después volvía a grabar. A esto se le llamó stop trick. El stop trick es lo mismo que el stop motion, pero como lo que hizo Jeremy Lewis. Que yo estoy grabando un pocillo, entonces quito el pocillo, paso el video, quito el pocillo y vuelvo a grabar, y eso va a dar un efecto de que, como dice el pocillo, se estuviera desapareciendo. La primera película grabada con stop motion fue en 1898, The Heart Anticircus, donde salían como acróbatas y animales haciendo como maromas, sin ningún hilo o palos que lo sostuviera. Entonces, para esa época, para los espectadores, era super bueno.
Sí, claro.
Y también salieron más películas como La venganza del camarógrafo en 1912, en el año que se hundió el Titanic.
Oh.
Will Harold. Él empezó haciendo cortometrajes y perfeccionó la técnica haciendo los muñecos con arcilla y esqueletos metálicos, que esto facilitaba el movimiento y la precisión del movimiento. Él trabajó en películas como El mundo perdido y King Kong en 1950. ¿Ustedes han visto King Kong?
No, no sé.
La primera.
No.
No.
Yo sí.
Me suena un poco el nombre y a la vez no.
Sí. Yo sí me la he visto, pero no con la que hizo Will Harold.
No, yo sí nunca me la he visto.
No. Hay otra técnica que se llama dinamite. Esta consistía en grabar primero el escenario donde ocurría la escena y después pegar el personaje. Entonces yo grababa, por ejemplo, un árbol y después grababa el personaje, y el personaje después lo pegaba donde estaba el árbol. Eso era el dinamite. Felipe, así se dice, tenía que grabar robots con patas, conocidos como ATPT, para el capítulo 5 de Star Wars, y utilizó una técnica llamada Go Motion en 1979. Esta era lo mismo que el stop motion, pero había que hacer más fotos de movimiento y eso también hacía que quedaran borrosas y se parecían más a una visión humana. Y por último, hay una empresa que se llama Leica, que es una empresa estadounidense creada en 2005, que actualmente se dedica a hacer cortometrajes con esta técnica, con el go motion, el movimiento, el stop trick, el stop motion, y hay un montón de técnicas más, como los mundos de Corny. ¿Se lo han visto?
Sí, sí, pero me da tu miedo.
Una mamá súper rara.
Sí.
¿Se han visto El extraño mundo de Jack?
No, pero es que mi primo la veía mucho y pues tenía varios juguetes, varias cosas, y pues no me sé varias partes, pero sí he visto cosas del mundo de Jack.
Del Principito, la película.
No,
pero yo la averigué porque en una tarea de español de este año tocaba escribir un libro y pues el nombre del libro y que también tuviera película, y me enteré que había el libro del Principito.
Yo sí me la vi, pero a medias. O sea, no le prestaba mucha atención, pero sí me la vi. ¿Se han visto Pollitos en Fuga?
No,
me suena el nombre. A mí sí me suena, pero creo que no me la vi.
No me suena. ¿Quién quiere opinar?
Manalu.
A mí me parece que, digamos, ellos tienen que tener mucha precisión, porque muy raro que tomaran una foto así y que de la nada estuviera así botado. Entonces yo creo que tocaría como hacer paso por paso.
Sí.
Eso, yo no podría hacer eso.
Yo no creo. Una película más o menos con stop motion se demora entre 5 y 8 años.
Yo no tengo tanta paciencia. Yo puedo hacer un muñequito por acá y al final lo termino haciendo por allá, ya en otro planeta. Así lo haría. Vamos con una canción y ya regresamos.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je perds, on ne me dira.
No podríamos dejar pasar a uno de los estudios más famosos, los que hicieron películas como Cars, Monster Inc., Los Increíbles, Coco, Intensamente y muchas más. Yo les quiero hablar de la historia de Pizza y quiero que los oyentes vayan pensando cuál es su película favorita. En la historia de Pixar hay tres nombres importantes: John Lester, Ed Catmull y Steve Jobs. John Lester, él es el creativo. Él cuando era niño le gustaba dibujar mucho. Él una vez encontró un libro de Disney y vio que a la gente le pagaban por hacer dibujos animados, y pues a él le gustó. Ed Catmull, él es el ingeniero. Él quería estudiar en la escuela de CalArts, en la que ya había estudiado John Lester. Él no creía en su talento. Él decía que él dibujaba muy feo, se dijo a sí mismo, entonces estudió física e informática. Steve Jobs, el empresario, no sé si les suena este nombre.
No.
¿No?
No.
Él a los 30 años era multimillonario gracias a Apple.
Ah.
Ellos son pues los que hacen los iPhone, iPads, varios de esos dispositivos electrónicos. Él renuncia a Apple por peleas con un socio. Es una vez salió a caminar con un amigo y él le presentó a John Lester y Ed Catmull. Ellos ya eran dueños de Pixar. Y entonces él decidió invertir dinero en Pixar. Invirtió $10,000.
10 millones.
Altísimo.
Sí.
Con eso me compré
es mucha plata.
En comisa.
Eso es mucha plata.
Steve Jobs decide que Pixar se convierta en un estudio de animación. La primera película en 3D fue Toy Story. En 1995. Pero a 9 meses de que se vaya a estrenar en cine, John Lasseter dice que la película no está bien hecha y la vuelven a hacer desde cero. En 1998 crean la película Bichos, una película donde aparecen 400 hormigas en secuencia. Más de 400 hormigas. ¿Sí la conocen?
Sí.
Yo no la conozco. ¿Me pueden contar un poquito?
Pues es que yo no me la vi bien porque yo me acuerdo que yo estaba en la casa, pero estábamos como en una tarde y estaba lloviendo y yo estaba con una prima, entonces yo con ella duermo mucho, entonces yo vi como el principio que era como el hormiguero y que las hormigas necesitaban salir a recolectar comida, pero que ya, eso fue como lo que más me acuerdo porque el otro yo estaba... como que veía, pero no ponía atención.
Como con los ojos cerrados veía.
Sí.
A mí sí me suena, pero no me la he visto.
Ellos también, otras películas que han hecho son Monster Inc. en 2001, Buscando a Nemo en 2003, Los Increíbles 2004 y Cars 2006. ¿Cuál es su película favorita de Pixar?
La tuya, Ronald.
De Toy Story.
Sí.
¿Cuál de todas?
La 4.
Creo que ya va a salir la 5, ya me la quiero ver.
Yo también.
¿Tú, Majo?
Pues, de Pixar, si no estoy mal, creo que Ratatouille es de Pixar. Sí. Es muy buena esa película, Ratatouille.
¿La tuya, Nalu?
Yo creo que la mía es Buscando a Nemo. A mí me gusta mucho.
Buscando a Nemo.
¿Y tú, Diego?
Pues puede ser Intensamente, Coco, la verdad no conozco muchas, conozco el nombre, porque las mayorías me las veo con los ojos cerrados. Estoy en el cine estudioso. El Rey León también me gusta.
Las películas animadas tardan muchos años en hacerse y requieren de mucho trabajo de artistas muy talentosos.
Entonces, desde hoy busquemos películas animadas de todas las épocas y países, y seguramente vamos a encontrar cosas muy chéveres y tal vez nos podemos inspirar para crear nuestra propia película.
Y este ha sido el programa de hoy y chao. Nos vemos dentro de 15 días.
¿Quién va a saludar?
¿A quién va a saludar?
Ronald.
Saludos a Dilma Lucía Sánchez.
Tú, Majo.
A todos los oyentes.
Tú, Ana Lu.
A todos los que nos escucharon y a mi familia. Tú, Diego.
Pues a mis papás, a mis abuelitos, a toda mi familia y a todos los oyentes. Listo.
Gracias.
Chao.
Gracias.
Chao.
Adiós.
Chao.
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back.